oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Viernes 26 de noviembre de 2021.
Bueno, pues nos da mucho gusto estar en Guanajuato, aquí en Irapuato. Ya terminamos la reunión de evaluación con el tema de seguridad y vamos a informar. Agradecerle mucho al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, por su hospitalidad, lo mismo a la presidenta municipal de Irapuato, y sobre todo dar a conocer que se acordó seguir trabajando juntos de manera coordinada en este tema que tanto le preocupa a la gente, el tema de la seguridad, el que se garantice la paz, la tranquilidad en Guanajuato. Estamos trabajando de manera conjunta. Ahora van ustedes a escuchar el informe y vamos de todas formas a reforzar. Vamos a que se tengan más elementos de la Guardia Nacional. Ya se han construido 17 cuarteles de la Guardia Nacional. Tienen muchos elementos, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa. Estamos trabajando, repito, de manera coordinada con el gobierno del estado. El principal problema son los homicidios por enfrentamientos de bandas. Y esto también ha implicado un crecimiento preocupante del delito de extorsión. En el resto de los delitos hay disminución, incluso en el mismo delito de homicidio ha habido una disminución poca, pero ya se nota una tendencia a la baja. Sin embargo, sigue estando alto este delito. Por eso decidimos hacer esta visita aquí en Guanajuato para reforzar las acciones de seguridad. Decirle al pueblo de Guanajuato que vamos a seguir ayudando, apoyando, que van a continuar todos los programas de bienestar en beneficio de adultos mayores, de niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres. Y quiero también agradecer aquí en Guanajuato a nuestros paisanos migrantes por todo lo que están enviando a sus familiares. Las remesas que han crecido como nunca para Guanajuato y para todo el país. Pero este es un estado que recibe muchos recursos de nuestros paisanos, ¿sí? Más de 4,000 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 100,000 millones de pesos al año. Y es un dinero que llega a las comunidades, a los pueblos, abajo, y reactiva la economía. Agradecerle mucho a nuestros paisanos migrantes. Decirles que ahora que estuve en Washington, le planteé al presidente Biden que se cumpliera con el compromiso de regularizar a quienes viven, trabajan honradamente en Estados Unidos. Él hizo ese compromiso de regularizar la situación de 11 millones de migrantes. Ya está esa iniciativa en el Congreso. Expresamos también con mucha franqueza que íbamos a estar pendientes de cómo votaban los legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, y en su momento nos íbamos a pronunciar de manera respetuosa, pero con franqueza, para defender a nuestros paisanos que merecen eso y más, porque es heroico lo que hacen, el que se vayan de nuestro país a buscarse la vida, arriesgándolo todo por algo que mitigue su hambre, su pobreza, el que salgan adelante y que además ya teniendo trabajo, teniendo ingresos, envíen apoyos para sus familiares y para ayudar en el desarrollo del país, porque sin duda esa es la fuente de ingresos más importante de Guanajuato y de México. Este año es probable que se llegue a 50,000 millones de dólares de remesas, y eso, como se dice en el béisbol, nos está sacando del hoyo. Eso, acompañado de lo que se está destinando de abajo hacia arriba para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, quería hacer ese comentario.
Agradecer mucho al presidente, sobre todo al Ejército y la Guardia Nacional, por el trabajo coordinado. Hemos logrado una disminución
en los delitos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo al INEGI, en un 42.8%. Eso nos habla de que el trabajo coordinado sí da resultados. Ahí la muestra. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque aquí no es cifra negra, no son denuncias. Es datos directos de la población que recaba el INEGI si han sido o no víctimas de un delito. Y en Guanajuato ya se habló de una disminución, lo cual es importante. La que sigue. En el tema de homicidios, como bien decía el presidente, sigue siendo el principal problema de la violencia en nuestro estado, los homicidios. Sin embargo, hay que decirlo, al corte de ayer, 1.019 homicidios menos comparación del año pasado. Esto ya nos pone en una cifra que es menor a la del 2020 y a la del 2019. Todavía no menor a la del 2018, sin embargo, sí hay que reconocer este avance, ¿no? Que son 1.000 homicidios menos respecto al año pasado, a esta misma fecha, lo cual nos compromete a seguir trabajando de manera coordinada con la Federación, con los municipios, y pues señalar que el trabajo coordinado sí da resultados. En incidencia delictiva por casi 1.000 habitantes ya no somos el primer lugar. Esta es otra fuente del INEGI importante. El trabajo coordinado, repito, da resultados, y el tema de armas incautadas es un ejemplo de ellos. Guanajuato es el estado que más armas aseguró, 1.908 armas. No todo son cifras de disminución de delitos, también en materia económica. Ustedes saben que acabamos de tener una gira por Europa, logramos ya cerrar en este primer trienio 3.000 millones de dólares de inversión. Durante la pandemia le platicaba al presidente que se perdieron 50.000 empleos, ya recuperamos 53.000 y se salvaron 100.000 de acuerdo a los créditos que se pudieron otorgar, que fueron 3.800 millones de pesos de créditos para salvar empleos. Hemos ido avanzando en materia de desarrollo social, nos han dado dos veces el primer lugar en el índice estatal de capacidades para el desarrollo social IDES. Quien nos ha dado este premio es Coneval. En materia de salud, primer lugar nacional de los indicadores cambiando la excelencia, el premio nacional de la calidad en salud y mérito por la mejora continua. Esto quiere decir que de los 5 premios que da el gobierno federal, 2 son para Guanajuato en materia de salud, lo cual nos hace ver de manera positiva nuestro sistema de salud, que en conjunto con el gobierno federal hemos ido vacunando cada vez a más población, y hoy por eso estamos en semáforo verde y una franca recuperación económica. Es una buena noticia, ya se recuperaron los empleos, está el crecimiento, siguen llegando las empresas, y estamos seguros que la meta seccional de 5.000 millones de atracción de inversiones, de 5.000 millones de dólares en Guanajuato, se va a rebasar con creces.
En cuanto a la incidencia delictiva, el estado presenta tres delitos o tres delitos que van hacia la alza. Primeramente, el secuestro, aunque ocupa el 30 lugar a nivel nacional. En segundo, la extorsión, también va hacia la alza, con un 26 lugar a nivel nacional. Y el total de delitos de alto impacto también está hacia la alza, con un 10º lugar. Y en lo que es robo de vehículos, homicidios dolosos, trata de personas, robo a casa habitación, tiene una tendencia hacia la baja. En cuanto a homicidios dolosos, ocupa el 4º lugar el estado a nivel nacional. Aquí vemos la gráfica, tiene esta información, es de conformidad a los datos que nos proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y aquí vemos que cierra en octubre. Esta es la última información que tiene el secretario. En octubre tuvo el estado 239 homicidios dolosos, en esa tendencia hacia la baja, aquí lo observan en la gráfica, y aquí en la gráfica de barras se puede observar en el 2020 3.359 homicidios, y lo que va del año, casi a terminar del año, 2.388 homicidios. Esa es la tendencia que se va registrando hacia la baja. En el secuestro, en octubre tuvieron 2 secuestros, la tendencia va hacia el alza. En el año han tenido 10 eventos de secuestro y en el 2020 tuvieron 14. En robo de vehículos, también un delito que va hacia la baja, con 310 en octubre, 3.034 eventos durante el año, y en comparación con el 2020, donde se tuvo 4.285, aquí se puede observar la tendencia que lleva este delito. En extorsión, tenemos 42 eventos de esta naturaleza en octubre, un delito que va a la alza, y aquí lo pueden observar cómo la gráfica sube muy, muy rápido en estos últimos, o en este último año, y aquí también en el acumulado, también en cómo venían con un número reducido, y aquí en el 21 sube a 209. Este delito, pues, es de los delitos que luego tiene cifra negra. Aquí se puede observar, hizo el trabajo de las autoridades por incentivar a la población a que denuncie el delito de extorsión y que puedan las autoridades atenderlo de manera eficiente. En la trata de personas, en el mes de octubre no se presentó. De hecho, en todo el año no han tenido esta presencia de este delito. En el total de delitos de alto impacto, con una cifra de 5.217 en octubre, y en el acumulado van 53.316 delitos, y comparado con el 20, que hubo 54.987, va la tendencia hacia el alza. En cuanto a la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de octubre, el Estado ocupa el primer lugar con 8.764 eventos o homicidios. Y si consideramos esos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, el Estado está en cuarto lugar con 142 eventos. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, tenemos la presencia de la Secretaría de la Defensa, del Ejército y Fuerza Aérea, con 4.123 hombres, de los cuales 3.853 son operativos; de la Guardia Nacional, 8.836 hombres, y de ellos 8.210 son operativos, haciendo un total de 12.959 hombres entre ambas fuerzas y 12.063 operativos entre estas dos.
¿Qué se va a hacer para que las cosas por fin cambien, señor presidente? Porque pasan los años, las décadas, los siglos, y los mineros de Guanajuato siguen igual.
Nosotros siempre intervenimos para buscar que no haya injusticias. Se ha llegado a acuerdos. Son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad con las mineras. En el caso de las mineras canadienses, el conflicto que teníamos ya se resolvió en Cosalá, Sinaloa. Tenemos, sí, un asunto pendiente con una minera en Tayoltita, en Durango, también canadiense, pero es por cuestiones fiscales, porque no quieren pagar sus impuestos. No debe de olvidarse que desde que inició el proceso de privatización se entregaron concesiones como nunca se había visto en la historia de México. Ni en los tiempos de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal. Y la verdad que hemos avanzado en la conciliación, en el diálogo. Ayer estuvimos en Zacatecas y comentaba yo que hay una empresa canadiense, son varias, pero una muy grande, que ya pagó su impuesto anual de apoyo al medio ambiente, a la ecología, un impuesto ecológico de 600 millones, mientras otras empresas mineras todavía no han querido pagar. Hicimos un llamado respetuoso para que todos contribuyan. Aquí no sé si la legislación local contempla un impuesto ecológico. En Zacatecas sí, esto puede ayudar, pero desde luego tiene que buscarse el acuerdo. Y nosotros vamos a hacer una revisión, ofrecemos eso, de la situación de las concesiones mineras y del trato a los trabajadores.
¿Qué le dice a la gente de Celaya? Esa sería mi primera pregunta. ¿Qué le dice a la gente de Celaya y de la región del Aja Bajío que no se le ha quitado el miedo? Pese a todas estas cifras que pudieron señalar, el miedo continúa, el temor sigue. No ha bajado la delincuencia en nuestro municipio. Esa sería mi primera pregunta.
Pues que estamos trabajando todos los días con ese propósito, que nos estamos aplicando a fondo, que podemos tener diferencias en lo político con el gobernador, pero que en el tema de seguridad estamos actuando de manera coordinada, porque no se puede politizar el asunto de la seguridad. Y estamos haciendo todo el esfuerzo. Yo te respondo a tu pregunta. Me dices, la vez pasada nos dijo que se iba a apoyar. Pues yo puedo comentarte que ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿cómo concretamente lo hemos hecho? La vez pasada no teníamos 18 cuarteles de la Guardia Nacional, que ya tenemos el día de hoy. Eso no había. Pero también te voy a dar otro dato que es importante y me pueden ayudar. Tenemos más de 3.000 elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato, que no había. Guanajuato es de los estados que tiene más elementos, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, atendiendo el grave problema de la inseguridad y de la violencia. O sea, no nos hemos quedado con los brazos cruzados ni le hemos dado la espalda al problema. Estamos enfrentando. También se va a reforzar todo lo que tiene que ver con la labor de inteligencia, porque eso no solo es un asunto de fuerza, es un asunto sobre todo de inteligencia y de actuar como lo estamos haciendo de manera coordinada y de perseverancia, de estar todos los días en Guanajuato, como en todo el país. Todos los días nos reunimos desde muy temprano los responsables de atender el problema de la inseguridad pública, de la violencia. Todos los días, en el caso nacional, los que están aquí, miembros del Gabinete de Seguridad, todos los días de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Nosotros recibimos diario el reporte de lo que sucede en todo el país. Les podemos decir lo que sucedió ayer. Esto antes no lo hacían las autoridades. ¿Ustedes creen que los presidentes se levantaban a las 5 de la mañana? Es un asunto, el de Guanajuato, que amerita más entrega, más acción, y que tienes razón de que la gente todavía está insegura, pero tenemos el compromiso. No nos podemos dar por vencidos. Tenemos el compromiso de pacificar Guanajuato. Ese es el propósito. Miren, esto fue ayer. ¿Cómo no nos va a preocupar Guanajuato? 67 homicidios en el país. Y Guanajuato ayer, 11, 16% nacional. y que conste, se ha hecho un gran trabajo, un esfuerzo conjunto. Lo que aquí señala el gobernador es cierto, la disminución de el número de homicidios, pero todavía están enfrentadas bandas y esto afecta mucho. Por eso estamos haciendo esta reunión. No van a haber nuevas concesiones para la explotación minera. Por lo que expuse, ya se entregaron muchísimas. No se acabarían mientras exista el mundo de explotar todo lo que se concesionó durante el periodo neoliberal. Del 60% del territorio nacional. Y realmente lo que están explotando es muy poco. ¿Qué hicieron durante el periodo neoliberal? Recibieron las concesiones y se dedicaron a especular en el mercado financiero. No han invertido. Eso es lo que pasó cuando entregaron las grandes áreas para la explotación petrolera. 110 contratos y solo 2 están en producción. Los que recibieron las concesiones para la explotación petrolera vendieron las acciones, hicieron ya jugosos negocios, pero no invirtieron. Esta política de entregar concesiones porque va a llegar inversión extranjera, pues es falsa. Es para engañar. Entonces son muy pocas las minas que están siendo explotadas. En ese caso, se respetan las concesiones. Incluso aunque no las vayan a explotar, se respeta la concesión, nada más que no se da permiso porque ya hay suficientes minas, permisos nuevos, me refiero. Es como si ahora lanzáramos un plan para licitar nuevas áreas para la explotación petrolera, nuevas rondas, como les llamaban. ¿Qué caso tendría si las que se entregaron no se están explotando?
La segunda pregunta tiene que ver con los planteamientos que le hizo el gobernador, específicamente sobre el nuevo penal. Él comentaba que las prisiones están al 145% de su capacidad, o sea, ya no aguantan más. Él planteaba la posibilidad de que se hiciera una nueva prisión con este modelo de asociación público-privado. Preguntarle a usted qué posibilidades hay de que se haga una prisión nueva en Guanajuato.
Bueno, acerca de tu primera pregunta, fue un planteamiento que nos hizo el gobernador y ya se acordó que en una primera etapa, porque hay saturación, sobrepoblación en penales en Guanajuato. También es importante que se considere que se han llenado los penales porque se está actuando. Es decir, se están llevando a cabo procesos para castigar a responsables de delitos. Cada vez más detenidos, porque ya hace relativamente poco se llevó a cabo un acuerdo con la Federación y se trasladaron reclusos a penales federales, pero ahora se volvieron a llenar las cárceles de Guanajuato por lo mismo, por la incidencia delictiva y porque se están deteniendo a presuntos delincuentes. Entonces, ahora él nos planteó lo del penal y en una primera etapa, y ese es el acuerdo, ya con la Secretaría de Seguridad Pública, se va a poner a disposición del gobierno del estado el penal de Ocampo, es decir, los espacios que todavía tiene el penal de Ocampo. Al parecer, solo tiene ocupado el 50% ese penal federal y hay, ahora sí que, espacios para 2.500 reclusos. Entonces, ya va a disponer el gobierno del estado de esos espacios. Esos penales, hay que recordarlo, son fruto de la corrupción privatizadora. A lo mejor con lo del penal de Ocampo se puede resolver. Si no alcanza, entonces sí hay que tomar la decisión de ampliar penales o de construir un penal nuevo. En ese caso hay dos opciones. Una, que sea un crédito de Banobra. Nosotros ayudamos para que se entregue ese crédito a una tasa de interés justa. Y lo otro son las APPs, que son como esto, que a nosotros no nos gusta. Pero vamos a ayudar, lo que decide el gobernador.
Ese es en el asunto de los penales. Y en el asunto del agua, presidente, preguntarle, el estado de Guanajuato invirtió mucho dinero en el Zapotillo, el gobierno de León, los sistemas operadores. ¿Qué va a pasar con ese recurso que se invirtió?
Bueno, hay un proceso legal en curso, pero independientemente de eso, tenemos que resolver el problema. Entonces, por eso se llegó a un acuerdo en Jalisco con los pobladores de Temacapulín y de dos comunidades más, allá en Los Altos, para no dejar la presa inconclusa, porque, en efecto, se invirtieron como 6,000 millones y ya se llegó a un acuerdo para utilizar la presa, porque es dinero público, es dinero de todo el pueblo. No se puede desperdiciar lo que se invierte del presupuesto. El presupuesto no es dinero de los funcionarios, es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Preguntarle su opinión respecto a este presunto desfalco millonario que se destapó esta semana en el estado vecino de Michoacán. Se acusa al gobernador, el exgobernador Silvano Aureoles, por un presunto fraude de más de 5,000 millones de pesos cuando pretendió construir cuarteles para la policía estatal. Preguntarle su opinión justamente y, bueno, si desde el gobierno federal se estarán apoyando estas denuncias y, sobre todo, si se exigirá la reparación del daño.
Mire, desde que llegamos al gobierno dijimos que íbamos a hacer justicia, que no era
mi fuerte la venganza, que no se iban a fabricar delitos, que no se iba a perseguir a opositores. Y eso lo tenemos que mantener como principio, por convicción, por ideales, por moral. No se puede utilizar el gobierno para venganzas políticas. Entonces, nosotros no estamos promoviendo ninguna denuncia. Lo está haciendo el gobierno del estado y creo que hace bien. Lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando, que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza, pero que no se conviertan en cómplices.
Y en el tema del salario mínimo para el próximo año, parece que ya hay reacciones por parte del sector empresarial. Ellos proponen al parecer 20%, 20% del incremento. Es una propuesta inicial, por supuesto, pareciera que estaría apenas cubriendo la cuestión del aumento de la inflación. Preguntarle cuál es la propuesta formal por parte del gobierno federal, si es, digamos, esta o es un poquito más elevada.
Pues a mí me da gusto escuchar eso. Es buena noticia. Primero porque el año pasado el sector empresarial no aceptó el incremento, que fue de alrededor del 20%. Sí, aprobaron y hubo consenso con el sector obrero y con el gobierno en el 19. Entonces, si ya hay una propuesta del 20 de parte del sector empresarial, lo considero bueno para empezar a discutir, a dialogar en la mesa con el sector obrero y con la participación del gobierno.
Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre el ataque que hubo en Guaymas, Sonora, este ataque armado en la presidencia municipal donde murieron 3 personas, entre ellas una activista. ¿Qué reporte tiene?
Pues muy lamentable. Un abrazo a los familiares de los que perdieron la vida. Le voy a pedir al almirante Ojeda que él nos informe, porque tiene más elementos.
En primer lugar, no fue un ataque directo a la alcaldesa. Coincidieron que estaba la alcaldesa y el secretario de Seguridad Pública Municipal, que es un capitán de la Marina que ya tiene tiempo ahí. Y había una manifestación de mujeres. Los dos bajaron a platicar con ellos y en ese momento se dio la agresión. Pero iban sobre el capitán, sobre el secretario de Seguridad. Falleció uno de los sicarios. Ese sicario ya tenía orden de aprehensión. Había habido ya 2-3 intentos de detenerlo. Y pues eso es lo que les podemos informar. Los dos están sin daño alguno. Desgraciadamente hubo daños colaterales ahí. Un policía municipal, el propio sicario, y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación, que por cierto es hija de un miembro de la Secretaría de Marina Armada de México. Ya se están atendiendo las todo lo relacionado a este caso. Vamos a tratar de tener más información de inteligencia para ir sobre este grupo delictivo que está ahí en la región. Eso es lo que les podemos informar.
Vamos a desayunar ya. El miércoles están invitados, bueno, el martes en Palacio Nacional la conferencia, y el miércoles es el acto. No va a haber mañanera el miércoles porque va a haber un informe en el Zócalo. Aprovecho para de nuevo invitar a todos, a pesar del dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante, echarle ganas, y vamos a reunirnos en el Zócalo, todos los que quieran asistir. Si se llena mucho, no dejen de llevar su cubreboca. Miren, aquí lo traigo para cuando se requiere. Pero es libre, porque tenemos muchas ganas de vernos. Ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que congregarnos en el Zócalo democrático, que nos trae muy gratos recuerdos. Entonces, no es lo mismo estar en las oficinas, hace falta estar en el Zócalo con la gente que quiera asistir. Están todas y todos invitados. Es el miércoles a las 5 de la tarde, que ahí vamos a hablar de lo que se ha hecho en 3 años y también lo que vamos a seguir haciendo para la transformación de México. Muchas gracias.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.